Voy a abrazarme a la Pacha. Hecho de agua y de tierra, yo vivo gracias a ella. No hay que dejar que se pierda. De lejos yo he venido, traigo un ejemplo de lucha. La Pacha es una para todos. Gente y lucha hay muchas. Estamos cansados del robo y del saqueo. Estamos contaminando de rebeldía este suelo. A la tierra defendemos. Sentimos todos pertenencia. Es la que nos da la vida. Si la tocan, hay resistencia.
A partir de ahora, compartimos la columna dedicada al medio ambiente.
Bueno, muy buenos días a todos los oyentes queridos de la radio comunitaria Cuyum y aquellos que también lo escuchan luego a través del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Bueno, hoy vamos a presentar algunas cositas acerca de la ratificación por parte del Congreso Nacional del Acuerdo de Escazú, que implica unas ciertas garantías a la ciudadanía en cuanto al cuidado del medio ambiente y su derecho a la participación y a no ser criminalizado y perseguido por ello. También nos parece muy importante hacer algunas menciones y comentarios sobre el plan de políticas ambientales anunciado el lunes pasado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandier, conjuntamente con un grupo de otras personas y el presidente. Y finalmente hacer también alguna breve alusión acerca del anteproyecto de ley de educación que está convulsionando bastante a todo el mundo educativo de nuestra provincia de Mendoza, pero diría también a toda la sociedad en función de las enormes consecuencias que eso tiene, no solamente sobre los educadores, los docentes y quienes asisten a las escuelas, sino sobre la sociedad toda, incluyendo muy especialmente también a todo lo que tenga que ver con la protección del ambiente y las luchas ambientales.
Bueno, Marcelo, después de esta presentación y el coro que te acompaña, damos arranque a esta columna ambientada.
Así es. Como decía, la semana pasada, finalmente la Argentina se convirtió en el décimo país que ratificó el Acuerdo Regional de Escazú, un acuerdo que involucra a 22 países de América Latina que lo firmaron hace 2 años en Costa Rica, y ahora falta uno más, ¿no? Con la mitad de los países, con 11, va a poder entrar en vigencia, ¿no? Lamentablemente, como las cuestiones ambientales involucran intereses económicos muy fuertes, ¿no? Hay en varios países los oficialismos y los sectores empresarios detrás de ellos, por supuesto, están intentando bloquear la posibilidad de que se concrete un acuerdo que en realidad no es una garantía de que todo va a funcionar bien y vamos a lograr salir del extractivismo, pero que por lo menos facilitaría la posibilidad de por lo menos que los defensores del ambiente no sean perseguidos del mismo modo que lo vienen siendo, que tratar de revertir el contexto de criminalización de las protestas y de asesinatos, ¿no?, de defensores del ambiente, ya que, por ejemplo, el año pasado a nivel mundial 212 personas fueron asesinadas en contextos de defensa de la tierra y cuidado del ambiente, y dos de cada tres personas de esas asesinadas lo fueron en nuestra América Latina, ¿no? Este proyecto, digamos, este proyecto de tratado que ya está firmado pero todavía no está en vigencia, ya había sido aprobado por unanimidad por el Senado de la Nación y finalmente el jueves pasado la Cámara de Diputados lo aprobó por 240 votos a favor, 4 votos negativos en contra, todos de diputados del PRO, y 2 abstenciones, una de las 2 abstenciones de una diputada de izquierda, quien, bueno, la objeción que planteó es que era un primer paso hacia un camino verde, pero que no es realmente no va todo lo lejos que debiera hacerse y que es incoherente con la política de Estado que de alguna manera está faltando, ¿no? Como tendría que ver, por ejemplo, terminar con la megaminería contaminante o con el modelo de agrotóxicos. De todos modos, bueno, no, por supuesto no podemos dejar de celebrar que se haya firmado este tratado, que en principio garantiza el derecho a la información, a la participación pública en las decisiones y también el acceso a la justicia, ¿no? Muy importante. De todos modos, bueno, ¿qué comentario podemos hacer? Hubiera sido demasiado políticamente incorrecto, digamos, que un sector importante de diputados cayera en el mismo extremo de estos 4 diputados que votaron en contra directamente, ¿no? En un momento en el cual, digamos, a nivel mundial, la sensibilidad por los temas ambientales es realmente muy importante, votar en contra de algo así se le puede volver en contra a cualquier político, ¿no? Como un boomerang. Pero la realidad es que sería mucho más deseable que, más allá de poner una firma bien pensante de ratificación de un acuerdo de este tipo, fuercen más coherentes en todas las políticas de Estado que viene sosteniendo gobierno tras gobierno. Acá creo que lo hemos charlado muchas veces sin distinción partidaria, ¿no? Lo cual me recuerda, por ejemplo, cuando el año pasado salió votado por unanimidad en el Senado de la provincia la media sanción en el Senado, como decía, de la ampliación del Parque Provincial Aconcagua. Y sin embargo, días antes fue muy difícil llegar a obtener el despacho de comisión que habilitara el tratamiento final en el recinto, porque un bloque completo de la oposición se ausentó e intentó convencer a otro legislador, a otro senador clave, de que se abstuviera de participar en dicha reunión, ¿no? Así que después lo aprueban todos, pero el intento de bloquear el ingreso del proyecto a la sesión está. Es el mismo tipo de hipocresías que algunos también dicen, bueno, sería muy bueno que en el plan de políticas ambientales anunciado el lunes de la semana pasada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandier, conjuntamente en una reunión conjunta con el presidente y muchos miembros, ¿no?, de recicladores, de luchadores contra el fuego, guardaparques, todas personas realmente que le ponen el cuerpo y están en la primera línea de acciones de defensa del medio ambiente. Este plan de políticas ambientales, bueno, fuese realmente muchísimo más transversal a todas las áreas de gobierno y no fuese el Ministerio de Ambiente o en algunos momentos ni siquiera eso, sino Secretaría, apenas el organismo de gobierno con un presupuesto exiguo tratando de emparchar o hacer algunas cositas para que los desastres generados por las políticas macroeconómicas de gran escala, megamineras, de explotación por fracking, de deforestación y avance la frontera agropecuaria para expandir aún más el modelo agrotóxico y transgénico de monocultivo sojero y un par de cultivos más, realmente las políticas ambientales atravesaran a todos los ministerios y no fuese simplemente la órbita de un ministerio tratando de hacer mínimas cosas con, hay que decirlo, con un mínimo presupuesto, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto de presupuesto para el año que viene está previsto que el Ministerio de Ambiente cuente con el 0,16% del total del presupuesto nacional, ¿no? Es realmente una cifra muy mínima. Y uno dirá, bueno, pero además está todo el presupuesto ambiental de cada una de todas las provincias. Bueno, en nuestra provincia, en Mendoza, hubo un tiempo en que ambiente representaba el 0,9% del presupuesto provincial y ahora ni siquiera eso, apenas el 0,6%, ¿no? A nivel nacional hay que decir, bueno, ese 0,16 es un poquito más al menos que el 0,12 del último presupuesto del macrismo. Pero de todas maneras es realmente muy mínimo, muy mínimo. De todos modos, bueno, podemos decir que enhorabuena los temas planteados en este plan de políticas ambientales a nivel nacional. Es interesante, claro que lo es, y se presentó lo que a mi modo de ver es uno de los temas principales allí, que es el Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto. Es algo en lo cual Cavandié venía insistiendo. El hecho de que tenemos unos 2.500 municipios aproximadamente a nivel nacional y unos 5.000 basurales a cielo abierto, ¿no? De todos modos, los fondos que realmente serían necesarios para la erradicación completa de esos basurales debieran ser muchísimo mayores. El previsto para el año que viene no es menor, es de unos 8.000 millones de pesos. Pero si contamos a nivel nacional, están detallados todos ellos, cuáles de esos 5.000 serían los involucrados por este presupuesto, este proyecto planteado, ¿no? Otro plan casa común que tiene que ver con contemplar, digamos, las posibilidades de apoyo a programas municipales, de agroecología y otras cuestiones por el estilo, y un proyecto de ley de educación ambiental, lo cual nos parece realmente muy importante a implementar junto con el Ministerio de Educación. Y lo que también pareciera ser interesante es que incluiría una especie de ley Micaela para los temas ambientales, es decir, la obligatoriedad de que todos los funcionarios con poder de decisión en todos los organismos del Estado nacional, provincial y municipal deban realizar una capacitación, una formación en temas ambientales, del mismo modo que la ley Micaela instauró esa obligación para las temáticas de género, ¿no? Así que esto puede llegar a ser muy importante, muy valioso, siempre y cuando justamente los responsables de la implementación de ese plan en cada uno de los organismos, cuando esto avance, ¿no?, realmente apunten a los nodos centrales de las problemáticas ambientales que tenemos y no a discursear sobre frases hechas que no atiendan justamente a los núcleos medulares de las soluciones que necesita nuestro ambiente, ¿no? Así que, bueno, son propuestas interesantes que para evaluarlas habrá que ver luego cómo se concretan. Y finalmente, el cuarto eje de este plan presentado por Cavandié es del Programa Nacional de Prevención de Incendios y Manejo del Fuego, que pasaría a la órbita, sería transferido justamente a la órbita del Ministerio de Ambiente. Pero, y esto es lo lamentable, con un presupuesto exiguo, si pensamos que este plan para justamente evitar estas tragedias, estas catástrofes y crímenes, porque en la mayor parte de los casos se trata de incendios intencionalmente provocados, ¿no? Pensar que para este programa haya una inversión inicial de 45 millones de pesos para contratación de equipamientos, para la red de faros de conservación, realmente es mínimo, es una gota de agua que obviamente no alcanza de ninguna manera a apagar estos incendios, ¿no? Y bueno, finalmente, como decíamos en la introducción, una mención acerca de este anteproyecto que tantísimos sectores de nuestra sociedad están planteando de rechazo al anteproyecto de nueva ley de educación provincial, que ciertamente es necesaria, pero que no es el momento, no están dadas las condiciones oportunas para poder garantizarlo, ni se ve que el gobierno tenga la amplitud necesaria también para discutir, para empezar a discutir a fondo, pero a fondo y con todos los sectores, este tema, ¿no? Entre las cuestiones que más nos preocupan desde el lado ambiental está uno de los últimos incisos, ¿no? En un artículo donde prácticamente marca no una invitación, sino entre los deberes de los docentes ser muy respetuosos y cuidadosos en el uso de las redes sociales, lo cual de alguna manera hay que ver cómo se interpreta eso, y encima, no solo eso, sino como deber de los docentes denunciar a aquellos otros miembros de la comunidad educativa que, a juicio de ellos, no estén haciendo un uso correcto de sus redes sociales, que si bien son implican posteos públicos, tienen que ver con el derecho a la libertad de expresión, ¿no es cierto? La libertad de expresión en ámbitos públicos. Entonces, con esto podría suceder que se termine consolidando una práctica que ya está vigente en diversos niveles o ámbitos educativos de ciberpatrullaje, de alguna manera, y persecución a docentes que ejerzan su derecho a la crítica a las acciones realizadas por un gobierno, ¿no? Pensemos lo gravísimo que hubiese sido si en el mes de diciembre pasado hubiese habido una persecución precisamente a tantísimos docentes que participaron en la lucha de defensa del agua y de la ley 7722, ¿no? Nos parece que es un riesgo demasiado enorme de ataque al derecho de libertad de expresión por parte de los miembros de la comunidad educativa y particularmente de los docentes, y que inclusive hasta se puede meter con el derecho, justamente la libertad de enseñar y aprender, bajo una línea demasiado autoritaria, como suele ser la tendencia que en tantos ámbitos viene marcando este gobierno, ¿no? Así que, bueno, esos son, por supuesto, que hay muchos otros temas preocupantes, entre ellos justamente el de los incendios que mencionábamos recién, que lamentablemente siguen siendo devastadores en las sierras de Córdoba, y bueno, pero de cualquier manera esperamos que este inicio de primavera nos encuentre siempre unidos en la lucha y la defensa del ambiente bajo todas las formas necesarias para lograr una mejor casa común, un buen vivir.
A la tierra defendemos, sentimos todos pertenencia, es la que nos da la vida. Si la tocan, hay resistencia.
Compartimos la columna dedicada al medio ambiente.